Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa A Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en Autlán de Navarro, a quienes nos escuchan por internet en udgtv.com/radioudg/Autlán y también a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Este es su programa de radio A Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes, su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia. Y bueno, quiero agradecer enormemente el esfuerzo de quienes hacen posible esta transmisión, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y, por supuesto, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031, y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, pueden marcar sin costo al número 01800-633-8065. Y nos interesa mucho conocer sus opiniones, por lo que los invitamos a que nos escriban a la cuenta de correo electrónico acienciacierta.udg@gmail.com. También nos pueden contactar a través de las redes sociales para hacernos llegar sus comentarios y saludos. En Facebook nos pueden seguir en la página A Ciencia Cierta y en Twitter nos encuentran en la dirección @cienciacierta.ug. Estaremos en línea durante el programa por si gustan comunicarse con nosotros. Y este es un programa muy interesante. Tenemos unos invitados bastante de lujo, muy, muy importantes. Y vamos a hablar sobre el informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios del Ecosistema, también conocido como IPBES por sus siglas, de la Organización de las Naciones Unidas. Sobre este tema les hicimos algunas preguntas a nuestros radioescuchas y bueno, esto fue lo que nos respondieron.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Sabes qué es la biodiversidad?
Sí, la biodiversidad es la diversidad de la vida en los seres humanos y seres vivos.
El número de especies por región.
Biodiversidad es todo lo relacionado a la naturaleza, con la humanidad, seres vivos.
¿Por qué crees que la biodiversidad es tan importante y debe ser conservada?
Porque es lo que nos mantiene vivos, casi sería eso, por el aire, mantiene limpio el aire, de ahí comemos también, por lo tanto.
Para que haya un equilibrio en el ecosistema.
Porque realmente del oxígeno y todo eso, si no hubiera plantas, no hubiera vida.
¿Cómo crees que podemos contribuir a la protección de la biodiversidad?
Pues claramente cuidando, protegiendo, haciendo reservas naturales para proteger.
Ayudando a menos contaminación, separando la basura, cuestiones hasta de ayudar a la flora y la fauna.
Desde la ciencia.
Bueno, y para hablar sobre el informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios del Ecosistema, IPBES, de la Organización de las Naciones Unidas, tenemos con nosotros a la doctora Patricia Valvanera Levy, quien es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Pati, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas, Oscar. Gracias, Oscar, por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí.
Y también tenemos con nosotros al biólogo Ezequiel Benítez Díaz, quien es director general de Cooperación Internacional e Implementación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. Bienvenido, Ezequiel. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias a ti, Oscar, por la invitación también. Buenas tardes.
Y bueno, pues es algo muy muy importante, un tema que salió a relucir hace algunas semanas, precisamente el informe sobre el estado de la biodiversidad y las amenazas y riesgos que enfrenta a nivel mundial. Y me gustaría que nos platicaran su experiencia, pero para comenzar, digamos, para entrar en contexto, me gustaría que nos comentaran primero qué es biodiversidad y bueno, después, ¿por qué es tan importante? Para poner en contexto a los radioescuchas, por favor.
Pues mira, la biodiversidad tiene que ver con toda la diversidad, toda la variedad de organismos que habitan en nuestro planeta, la diversidad de plantas, animales, bacterias, hongos, todos los organismos que habitan. Y esta diversidad es súper importante, no solo porque tiene derecho a vivir en nuestro planeta, sino porque es la base del sostenimiento de la vida de todos en este planeta. Sin estos organismos vivos que están tomando la energía solar, transformándola en nutrientes, produciendo los alimentos que consumimos, regulando la calidad del aire que respiramos, regulando nuestro clima y llenándonos en todos nuestros aspectos como individuos, en las partes más profundas de nuestra cultura, esta biodiversidad es esencial para todos los aspectos de la vida humana.
La biodiversidad no es entonces nada más, digamos, los animales que podemos ver con nuestros ojos, ¿no? Comprende otra serie de organismos que no vemos, ¿es cierto?
Así es. Quizá una manera sencilla de reconocer las distintas formas de la vida en el planeta, que es el término biodiversidad, podemos ubicar toda la variedad de formas de vida que encontramos desde el nivel de los ecosistemas, que sí podemos reconocer un bosque, de un desierto, de una selva o de un arrecife, las diferentes especies que encontramos en esos ecosistemas y también la gran variedad dentro de una misma especie, ¿no? Uh-huh. O sea, podemos ver los seres humanos, los perros, las variedades de maíz, toda esa diversidad en esos tres grandes niveles, así como también mencionó la doctora Valvanera, los procesos que ocurren, el funcionamiento de los ecosistemas, eso es biodiversidad. Ahora sí, pasamos a por qué es importante, que ya también mencionaba la doctora Valvanera, pues es que es esencial para nuestro bienestar. El ser humano la aprovecha de distintas formas, ya lo veremos, si bien o mal, que eso es parte de las evaluaciones, de la evaluación global. Pero todo lo que comemos, todo lo que vestimos, lo que utilizamos cotidianamente, deriva de la biodiversidad. Las medicinas, los alimentos, el agua, la fertilidad, la leña, la energía, viene de una u otra medida del uso que se hace de la biodiversidad, de la vida que hay en el planeta.
Es correcto. Inclusive, si hablamos en términos culturales, me imagino que muchas de las culturas de las civilizaciones que han existido en el planeta, pues han sido, o han estado, o han se han desarrollado gracias a la biodiversidad de los sitios en donde habitaban. ¿Es correcto?
Exactamente. O sea, la biodiversidad también es parte de nuestro patrimonio cultural o biocultural. Nosotros pensamos en los mayas y pensamos en las ceibas o los jaguares o los quetzales. En diferentes culturas, por ejemplo, en el lago de Pátzcuaro, la biodiversidad tiene que ver con las peces que se cosechan. Todos nosotros en las ciudades tenemos el ave que pasa frente a nuestra edificio o por supuesto las plantas que comemos. El maíz es un elemento de la biodiversidad central en nuestra identidad como mexicanos.
Y tocaste algo importante, Pati. Muchas veces cuando pensamos en biodiversidad nos imaginamos solamente lo que hay en los bosques, en los mares, en los desiertos. Pero también en las ciudades existe biodiversidad. ¿Es correcto?
Así es. Yo agregaría incluso, o sea, son todas las formas de expresión de vida que tenemos desde las zonas urbanas hasta las zonas que todavía quedan relativamente poco alteradas en la naturaleza. Pero a mí me gustaría enfatizar también el caso de México en particular, que es un país megadiverso. Cuando comparamos los distintos países a nivel mundial, pues la biodiversidad no se distribuye de manera homogénea. Hay lugares en que se concentra mucho más y México es uno de ellos. Estamos entre los 12 países más ricos del mundo en términos del número de especies y de ecosistemas y de variedades, pero también esta riqueza biológica va de la mano con una riqueza cultural. México también es un centro de origen y diversificación de plantas, es un centro por excelencia donde pues las variedades de maíz, pero también de calabazas, de chiles, de un montón de especies que son base fundamental de la alimentación en el planeta, fueron generadas aquí en México, y eso lo hicieron los grupos indígenas y las comunidades locales durante miles y miles de años. Entonces, somos de los pocos que combina esta dualidad de una relación muy cercana de seres humanos con el uso y la conservación de esta gran diversidad biológica de la que todos dependemos.
Así es, y bueno, me surge aquí una duda. Cuando hablamos de biodiversidad y nos referimos al número de especies, pues existen diferentes estimados, ¿no?, del número de especies que habitan en el planeta. ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto? ¿Cuántas especies existen en el planeta realmente o cuántas nos imaginamos que existen?
Bueno, pues esa es una discusión muy compleja porque es muy importante entender que por más que la ciencia se ha desarrollado muchísimo, tiene limitaciones. Entonces, hoy en día hay quienes estiman que hay alrededor de 8 millones de especies conocidas en el planeta, pero hay quien dice que cuando haces un censo de insectos o de bacterias, encuentras una diversidad enorme y esos números se pueden aumentar muchísimo, ¿no? Entonces, es muy difícil realmente saber cuántas especies hay en general en el planeta, y a lo mejor es sí que se sabe los números más recientes del número de especies que tenemos calculados para México.
Bueno, más o menos, ya que estamos jugando al ping-pong, más o menos se estima que es de más de 25 mil especies de plantas solamente, de plantas superiores en México. Andamos por el orden de 1,100 o un poquito más especies de aves. Pero aquí lo importante es que es un lugar con una tremenda riqueza biológica, donde muchas de estas especies además son endémicas, es decir, solamente ocurren en México, lo cual por un lado es motivo de orgullo, pero por otro de una gran responsabilidad, porque si desaparecen estas especies de nuestro país, desaparecen de todo el planeta. Y además, sí quiero enfatizar que no estamos hablando nada más de animales, porque tendemos a pensar nada más en vertebrados, en aves, mamíferos, reptiles, peces, y algunas plantitas y se acabó. Es una diversidad tremenda de especies, muchos de ellos desconocidos. A esto se le llama el impedimento taxonómico. Alguna vez yo fui taxónomo, pero no solamente se trata de describir, sino conocerlas, evaluar su estatus, ver para qué sirven o qué utilidad desde el punto de vista antropocéntrico, pero el impedimento nos está indicando que estamos perdiendo una cantidad tremenda de especies sin ni siquiera tener la oportunidad de describirlas. Entonces estos números son muy variables, pueden ser millones o decenas de millones de especies. Hay un número importante de especies descritas, pero el problema es que estamos a la baja, tanto en especies conocidas como en muchas que continúan sin ser descritas todavía por el ser humano, ¿no?
Exacto. Bueno, pues vamos a ir a nuestro primer corte de estación y regresamos para retomar este tema de amenazas sobre la biodiversidad. Regresamos en un par de minutos.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos. Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti, ciencia para escuchar. Continuamos.
El planeta acaba de recibir un diagnóstico devastador. La velocidad con la que se están deteriorando sus ecosistemas no tiene precedentes en la historia de la humanidad, y la extinción de especies avanza a un ritmo acelerado, como consecuencia de las actividades humanas no reguladas. El problema es de tal magnitud que 1 millón de especies de animales y plantas están en peligro de desaparecer en las próximas décadas. En un planeta que presenta las 3/4 partes de su medio ambiente terrestre deteriorado y aproximadamente el 66% de los océanos alterados de forma significativa, revela el último informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, IPES, presentado en París el 6 de mayo. El estudio IPES identifica 5 de los motores directos de esta destrucción acelerada del planeta: cambios en el uso de la tierra y el mar, explotación directa de organismos, cambio climático, contaminación y especies exóticas invasoras. Sin embargo, detrás de esto subsisten causas indirectas como el crecimiento demográfico, el desarrollo económico y tecnológico, los conflictos y las epidemias, entre otros. Se trata de un informe extenso y de largo aliento, elaborado por 145 expertos y 310 colaboradores de 50 países alrededor del mundo, quienes revisaron más de 15.000 fuentes científicas y gubernamentales para realizar un diagnóstico del estado de conservación de los ecosistemas del planeta.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre el informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios del Ecosistema, también conocido como IPBES, de la Organización de las Naciones Unidas, con la doctora Patricia Valvanera Levy, quien es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el biólogo Ezequiel Benítez Díaz, quien es director general de Cooperación Internacional e Implementación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Y bueno, estábamos hablando muy entretenidos fuera del aire, pero me gustaría, antes del corte, estábamos comenzando ya a tocar el tema de las amenazas sobre la biodiversidad. Me gustaría que nos platicaran ustedes cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas que enfrentan los organismos en el planeta.
Podemos hacer un resumen en donde calculamos en este informe que hay aproximadamente 1 millón de especies en peligro de extinción. Estas especies en peligro de extinción obviamente no son cualquier tipo de forma de vida. Plantas como las cícadas o animales como los anfibios están en particularmente amenazados, y aquellas especies que han visto muy aceleradas sus tasas de extinción son los anfibios, mamíferos y aves, al igual que también las variedades cultivadas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, no? ¿Por qué se dan estos cambios? Bueno, una parte muy importante tiene que ver con el cambio que hemos hecho a los ambientes que cubren toda la Tierra. A nivel global, el 75% de la superficie terrestre ha sido severamente alterada para fines agropecuarios, urbanos, industriales. El 66% de los océanos está experimentando impactos acumulativos de la pesca, de actividades mineras, etcétera, y más del 85% de los humedales, que son todos los los ecosistemas que están en los ríos, lagos y en las costas, en las lagunas y manglares, etcétera, han desaparecido. Y bueno, esto es muy alarmante, y las razones tienen que ver, por un lado, por cuestiones muy directas, como por ejemplo en ambientes terrestres y dulceacuícolas, el principal motor de cambio es el cambio de uso de suelo, pero en ambientes marinos el principal motor de cambio es la extracción de recursos. Y esto, pues, a su vez, tiene razones muy profundas, ¿no? Como que, por supuesto, la población global ha aumentado, pero también la economía ha aumentado 4 veces y el consumo per cápita ha aumentado en un 15% y el comercio global ha aumentado 10 veces. Eso hace que cada vez extraigamos más recursos para satisfacer necesidades de actores cada vez más lejanos, de formas muy iniquitativas, en donde los países más ricos son los que tienen hasta 4 veces en promedio más consumo que los países pobres o en desarrollo, y donde los consumos, donde países como México, por ejemplo, se convierten en fábricas de productos agrícolas, pesqueros, forestales o mineros, y donde basan su desarrollo económico en ofrecer estos productos.
En México, ¿cómo es? ¿Qué está ocurriendo aquí en México, Ezequiel? ¿Tenemos los mismos problemas a nivel global o podrían considerarse como problemas más regionales?
Es el mismo patrón lo que sucede a nivel global. Tú preguntabas por qué estamos perdiendo la biodiversidad o cuáles son las causas. Son múltiples las causas de pérdida de la biodiversidad, pero quizá pudiéramos dividirlas en causas directas o causas indirectas. Definitivamente, como estaba mencionando Patty, la pérdida de hábitats es uno de los principales motores de la pérdida de la biodiversidad, junto con otras 4 que son las especies exóticas invasoras, la sobreexplotación que estamos haciendo, la contaminación y el cambio climático. Y lo peor de todo es que estas se suman, o sea, no es una o la otra, sino pueden estar actuando las 5 fuerzas al mismo tiempo en el mismo lugar. Y sí, lo que tenemos en México es un proceso muy fuerte de fragmentación y de pérdidas de hábitat. Tenemos un impacto muy fuerte de las zonas urbanas que demandan recursos de las zonas rurales. Tenemos, además de estas causas directas, que desde hace 15 años los científicos están diciendo esto está mal, lo estamos perdiendo, y odio decir te lo dije, pero te lo dije, y en este corte de caja los números son alarmantes. Jamás habíamos pensado que íbamos a llegar a tener 1 millón de especies en peligro de extinción, y que esto está afectando toda la dinámica de los ecosistemas y el futuro del bienestar de los seres humanos. ¿Cuáles son las causas indirectas? Pues que la población sigue creciendo, que aumenta la demanda de alimentos, la demanda de energía, la demanda de infraestructura, y estas desigualdades económicas se están ejerciendo a lo largo y ancho del planeta, y también lo vemos en México, ¿no? Tenemos el sur de México, que es más rico y más diverso, y es la región más pobre, donde los seres humanos, los mexicanos, viven en las condiciones más limitadas de desarrollo, y en el centro y en el norte del país tienes las economías más fuertes, pero también tienes zonas altamente perturbadas, tanto en las zonas urbanas como en las zonas aledañas, ¿no? Entonces, y a pesar de ser un país megadiverso, estamos midiendo cómo esto se está fragmentando, las poblaciones se están disminuyendo o ya no estamos encontrando especies. Y no solo son las especies, son también los servicios que los ecosistemas nos proveen, que se traducen en una calidad de vida que empieza a disminuir. ¿Qué es lo que pasa? Que empieza a haber migración o emigración de las zonas rurales a las zonas urbanas o a otros países, especialmente con el vecino que está causando cada vez más problemas en el norte, ¿no? Entonces, si nosotros queremos detener estos problemas sociales y económicos, tenemos que regresar a tener ecosistemas funcionales donde la gente pueda vivir de manera adecuada, pero ahí es donde tenemos estas fuerzas tremendas de las transnacionales, el impacto de la actividad agrícola ante la prioridad de darle alimento al ser humano y de producir energía. ¿Cuál es el costo que estamos teniendo de producir petróleo para movernos? ¿Cuál es el costo que tiene en nuestros ecosistemas la producción intensiva o con un alto nivel de contaminantes de alimentos? ¿Qué es lo que estamos produciendo de alimentos? ¿Quién se está beneficiando? ¿Qué estamos perdiendo al quitar el mayor número de especies por producir monocultivos de manera intensiva o industrial? Estas son las preguntas que tenemos que hacernos a nivel nacional para dictar las políticas correctas y analizar los subsidios, que son tremendos, y hacer un manejo mucho más equilibrado para avanzar más adelante, ¿no? Esto es un ajedrez muy complejo, pero estamos perdiendo muchas fichas. Exacto. Para poder seguir jugando aquí en este caso el juego de la vida.
Exacto. Bueno, me dicen que vamos a nuestro segundo corte de estación. ¿Les parece si regresando del corte hablamos de por qué surge esta iniciativa? Que nos expliquen ustedes quién tuvo la idea o quiénes tuvieron la idea de hacer este panel de expertos. ¿Sí? Regresamos en un par de minutos.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos. La ciencia al aire. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Biodiversity, interpretado por Gravity de su álbum The Voyager. Y continuamos hablando sobre el informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios del Ecosistema, IPBES, de la Organización de las Naciones Unidas, con la doctora Patricia Balvanera Levy, quien es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el biólogo Ezequio Benítez Díaz, quien es director general de Cooperación Internacional e Implementación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. Y bueno, nos quedó pendiente ahí hablar sobre el IPBES ya en sí, cómo surge, qué es. No sé si nos pudieran comentar para los radioescuchas, por favor.
Muy bien, voy a tratar de resumir 14 años de manera muy rápida. Hace 14 años se veía que se necesitaba continuar con esfuerzos de evaluaciones independientes de los gobiernos, donde los científicos nos puedan demostrar dónde estamos, qué es lo que está pasando. Uh-huh. En cuanto a biodiversidad y los servicios ecosistémicos, en el entendido que es importantísimo y que es esencial para la vida. De alguna forma, bueno, yo participé en los 7 años de negociaciones para decidir que sea una plataforma independiente, que genere información útil para la toma de decisiones, que sea útil para políticas, pero que no sea prescriptiva, porque a ningún gobierno le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Uh-huh. Pero manteniendo cierta independencia. Entonces fueron 7 años para establecer esta plataforma, mucho siguiendo un poco la filosofía de la CONABIO en México. Sería como una CONABIO a nivel mundial, donde varios investigadores trabajen en generar información, resumir la que existe, se desarrolle herramientas, pero que sus productos estén escritos en un lenguaje tan sencillo que hasta un político lo pueda entender. Uh-huh. Y tomar decisiones. Y es ahí uno de los grandes retos de esta plataforma, de ser traductor e intérprete, porque si uno llega con un ladrillo de 2000 cuartillas, ningún tomador de decisiones lo va a leer, ni tiene el tiempo, ni lo va a entender o lo va a interpretar de muchas maneras. Entonces, lo que se busca con esta plataforma es dar opciones, dar escenarios, tener la mejor información disponible y atacar, analizar distintos temas que son de relevancia global para apoyar a un grupo de convenciones relacionadas con biodiversidad, como el Convenio de Biodiversidad Biológica, la de Ramsar de Humedales, la de Especies Migratorias, la de Comercio Internacional, y entonces surge esta iniciativa que la anidan la FAO, la UNESCO, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y nace en 2012, en mucho gracias a México también, que participó diplomáticamente para que inicie esta plataforma realizando sus primeras evaluaciones sobre polinizadores, algunas regionales y degradación, y el bebé más famoso que ha tenido es este que acaba de salir de la evaluación global, donde la doctora Patti Balvanera fue una de las líderes de los capítulos, ¿no? Así es. 14 años es rapidito.
Wow. Muchísimo trabajo. Patti, tu experiencia y bueno, según lo que comenta Ezequiel, el papel de México ha sido bastante preponderante en estos resultados.
Claro, ¿no? Sí, el papel de México ha sido muy importante en diferentes etapas, y déjeme ejemplificarlo para el caso específico de la evaluación global. La evaluación global, digamos, surge como una tarea desde casi el inicio de la plataforma, y a partir de, desde hace 4 años, se genera primero, a partir de las demandas de los gobiernos, se genera una especie de guión de qué es lo que esta evaluación debe llevar, y el guión es aprobado también palabra por la plenaria con los representantes de todos los gobiernos para que satisfaga las necesidades de estos gobiernos. Una vez que pasa esta etapa, viene la selección de convocatoria expertos, se abre una convocatoria amplia a todo el planeta, en donde los que estamos interesados en participar pasamos a través de los gobiernos, en el caso de México el punto focal es Conavio, pues ya sea que Conavio se acerque a nosotros o nosotros nos acercamos a Conavio para hacer una nominación, y estas nominaciones son evaluadas por los órganos de toma de decisiones del IPES, en este caso el panel multidisciplinario de expertos, y de los coordinadores de la evaluación. Con esto se nombran a 3 coordinadores, que fueron la doctora Sandra Díaz de Argentina, el doctor Sepp Setele de Alemania y el doctor Eduardo Brondicio de Brasil, y 2 personas del secretariado, que es, digamos, el brazo operativo del IPES, que va a estar organizando todo el trabajo. Se nombran a 145 expertos que por diseño tienen que estar distribuidos en las 5 regiones que reconoce IPES. Una región es el mundo desarrollado, es decir, Europa del Occidental, Canadá, Estados Unidos, Australia. Otra región es Latinoamérica y el Caribe. Otra región es el Asia-Pacífico. Otra región es África. Y bueno, y los desarrollados. Entonces, y Europa del Este y Centro de Asia. Y para cada una de estas regiones, entonces se escogen expertos, se seleccionan coordinadores de capítulo. En mi caso, yo fui coordinadora de uno de los capítulos. Para México fui la única coordinadora de capítulo, pero hubo 4 autores más de capítulo y un autor en formación, que digamos un autor joven que tuvo una serie de capacitaciones, y en total durante estos 3 años participamos 145 expertos, divididos en 24 coordinadores de capítulo, 87 autores, 15 personas que están a cargo de ser una especie de asesor externo o revisores de los capítulos, 16 personas que estuvieron capacitando, y hubo 350 autores de todo el planeta que estuvimos llamando para escribir pedazos o contribuir con ciertas fuentes de información. En total hubo gente de 51 países, y calculando el número de horas que hemos dedicado de forma voluntaria como una contribución en especie que hacen nuestros países a esta evaluación, estamos hablando de 17 años de trabajo para generar este trabajo con un grupo dominado, con un 60% de hombres, casi 40% de mujeres, con un 60% de científicos naturales, un 30% de científicos sociales y un 10% de científicos interdisciplinarios. Y para lograrlo, pues, y tuvimos 3 reuniones. Hay una primera reunión de arranque, tenemos un año para escribir el primer borrador, ese primer borrador sale a la luz lo revisa cualquier persona que lo quiera revisar en el planeta y nos manda comentarios. Tenemos que atender todos y cada uno de los comentarios que nos hacen. Después elaboramos un segundo borrador que vuelve a salir en línea y que es revisado por gobiernos, por académicos, por todos los interesados. Volvemos a atender estos comentarios. Uh-huh. Fueron más de 2,000, perdón, como 200, híjole, ahorita no me acuerdo, comentarios que hubo a lo largo de este proceso. Y en la última fase los gobiernos nos mandan comentarios al resumen de toma de decisiones, que fueron 2,000 comentarios en esta última fase.
Sí, un trabajo bastante arduo, muy...
De hecho, México organizó el Colegio de México un taller con muchos expertos para revisar este borrador, y México fue de los que más comentarios concretos enviaron a la evaluación global.
Wow. Sí, como comentaban ustedes, pues básicamente el papel de México ha sido crucial en esta iniciativa, ¿no? El objetivo de la plataforma, ¿cuál es? Es nada más brindar a los gobiernos datos, información para que puedan tomar decisiones y proteger así, conservar la biodiversidad, ¿o hay otras cosas también que se están buscando?
Sí, hay cuatro tipos de productos, ¿no? Tiene que ver con la generación de estas evaluaciones, pero también la guía metodológica, pero también la capacitación, la formación de recursos humanos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, una parte importante de esta formación tiene que ver con la gente que se capacitó durante el proceso, pero también... ahorita que ya está publicada esta evaluación, que el año pasado se aceptaron la publicación de una evaluación regional, por ejemplo, para las Américas, hay recursos recientemente aprobados para poder llevar esta información a escalas nacionales y un poco más locales, y que se pueda entonces internalizar este conocimiento en el diseño de políticas públicas más sustentables.
Y yo agregaría también que parte de lo que hace IPES, como te decía, es utilizar un lenguaje mucho más accesible, pero también proveer escenarios y hacer recomendaciones de por dónde se puede ir. Uh-huh. De hecho, la evaluación global no solamente es alarmista en cuanto a la realidad, la cruda realidad que estamos viviendo a nivel planetario, pero también está diciendo, oigan, pónganse las pilas, porque si hay formas de abordar esto, o sea, propone también soluciones, propone alternativas para que se tomen esas decisiones y empecemos a hacer este cambio que se necesita, ¿no? Uh-huh. Antes de que sea demasiado tarde.
Ya, que eso es algo muy interesante, ¿no? No es nada más un diagnóstico, sino también una serie de medidas y alternativas, como bien lo dices, para que los gobiernos pues los tomen en cuenta y los apliquen. No sé, hace algunos minutos comentaban sobre la reticencia en algunas partes, sobre todo cuando se afectan ciertos intereses económicos. ¿Ese tipo de cosas también se discutieron ahí o cómo estuvo la cosa?
Bueno, mira, lo importante que presenta este informe es que presenta alternativas. Y el mensaje central que nos da es que depende de todos los actores de la sociedad, a todos los niveles, desde la escala local hasta la escala global, todos los actores en los diferentes ámbitos. Y entonces tiene que ver con cambios muy profundos, por ejemplo, en la forma en la que hacemos la producción de alimentos, la agricultura, la pesquería, en la que hacemos la explotación minera y forestal. México, por ejemplo, ha sido líder en aspectos de incorporar la biodiversidad en todas las actividades productivas. Uh-huh. Otra parte muy importante tiene que ver con la regulación de las actividades de producción y su mercado y su comercialización. Hoy en día, por ejemplo, si nosotros nos comemos, México exporta, por ejemplo, un aguacate y tenemos un consumidor en Tokio o en París, está pagando en gran medida el precio de todo lo que se ganó el que lo comercializa, pero no está pagando el costo de deterioro ambiental que está causando esta producción de aguacate. No está internalizado en este costo cuánto se pierde de bosque, se contaminan las aguas, ni tampoco toda la violencia que genera social la presencia de estos insumos. Entonces, muy importante la El documento también propone estrategias muy específicas en cuanto a la generación de cambios profundos en estos esquemas de incentivos, en cuanto a políticas públicas mucho más transversales y en cuanto a diseño de estrategias de transformación de la sociedad que realmente incorporen todas estas diferentes visiones y que permitan lidiar con las inequidades, pero sobre todo con transformaciones de fondo. Nos hemos comprado esta idea de que para ser felices tenemos que consumir más y eso es la fuente de la felicidad y nos lo han vendido y nos lo hemos comprado muy felices, pero hay que hacer una transformación de fondo, que no es necesario consumir más para estar bien. Por supuesto, hay en nuestro país y en el planeta quienes no tienen suficiente para comer, pero habemos muchos otros que no tenemos por qué comprar la última cafetera, el último iPhone, la última modelo de auto, o simplemente mantener un ritmo muy alto de consumo energético, de consumo de alimentos, cuando podemos cambiar nuestra dieta de forma dramática para reducir su huella.
Es correcto. Bueno, vamos a ir a nuestro último corte de estación y regresamos ya para concluir con el tema. Regresamos en un minuto.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos. Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Biodiversity, interpretado por Kevin J. Brown del álbum Biophilia. Continuamos hablando sobre el informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios del Ecosistema, IPES, de la Organización de las Naciones Unidas, con la doctora Patricia Valvanera Levy, quien es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el biólogo Ezequiel Benítez Díaz, quien es director general de Cooperación Internacional e Implementación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Y bueno, nos ibas a comentar, Patti, sobre algunos de los resultados más importantes de esta plataforma y bueno, discutir pues cuál es el futuro, ¿no?
Mira, yo creo que el mensaje central que nos da este informe de la plataforma es, uno, estamos deteriorando el tejido que sostiene la vida en el planeta y que sostiene el bienestar de todos y cada uno de nosotros. Entonces estamos poniendo en peligro nuestro bienestar futuro y la posibilidad de tener que comer, que agua limpia que beber, tener suficiente energía, y los escenarios futuros son realmente no muy alentadores y todos apuntan hacia la necesidad de una transformación radical, profunda, en todos los sectores de la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que todos y cada uno de nosotros tenemos que reflexionar sobre cuál es nuestro papel como ciudadano, como profesionista, como actor político en una sociedad que vota, como miembro de una familia, de una red de amigos, y desde ahí realmente poner en cuestión cuál es nuestro papel para contribuir o no hacia el mayor deterioro o contribuir hacia la sustentabilidad. Y en el caso particular de México, yo sí quisiera enfatizar que tenemos un patrimonio cultural y biológico extraordinario, pero que hemos tirado todo esto por la ventana a costa de unos cuantos pesos por la exportación de aguacate o de jitomates o las minerías. Uh-huh. Pero todo esto no está redituando realmente un bienestar social de largo plazo y estamos minando todas las posibilidades de nuestro desarrollo futuro. Así es que el mensaje central que nos da esta plataforma es que tenemos que actuar hoy, tenemos uh-huh. que actuar ya, con una transformación radical de la forma en que estamos organizados y tomamos decisiones, y esto nos atañe a todos y cada uno de nosotros, como individuos, como ciudadanos, como actores políticos, como profesionistas, como miembros de la sociedad.
Sí, yo creo que si puedo agregar ahí, se necesita una participación más responsable de toda la ciudadanía, uh-huh. del sector privado. Se necesita un sector privado mucho más participativo y más inteligente e innovador. Hay grandes oportunidades de negocio en la biodiversidad si se hacen bien. Uh-huh. Yo les decía, ¿cómo empodero a mi secretario de Medio Ambiente para que se siente en la mesa con el presidente y los demás secretarios a proponer un cambio que realmente se traduzca en que mejoremos y que sea negocio? Uh-huh. No podemos seguir con la agricultura tradicional, no podemos seguir con la manera en que se está sobreexplotando las pesquerías. No vamos a salir de nuestros problemas de pobreza, de hambre, de salud, de agua, si no tenemos ciudades sustentables, si no abordamos el cambio climático, si no tenemos una manera más inteligente de participar. Hay muchos fake news, ideas equivocadas en el desarrollo moderno de estarnos alimentando de pocas especies. Nos estamos alimentando de croquetas en forma de pollo, en forma de vaca, en forma de pescado, en forma de cerdo, que a su vez para alimentarse tiene una huella ecológica tremenda porque son compuestos hechos de soya que se hacen a partir de destruir el Amazonas, uh-huh. o de maíz transgénico que importamos más de 1,000,000 de toneladas de Estados Unidos y Canadá y nos amenazan si no nos meten ahorita más impuestos, uh-huh. o viene de palma de aceite que está destruyendo Asia o que ya está destruyendo la lacandona porque se están metiendo esas especies de palma de aceite, uh-huh. esas en conjunto producen el alimento de lo que nos comemos como vacas o eso. La solución no es dejar de comer carne, no es lo mismo la huella ecológica de un bistec, de un venado que vive en el bosque, uh-huh. que de una vaca, por ejemplo, ¿no? Y por un lado, estamos haciendo un lado el conocimiento tradicional en las comunidades. Dentro de este 75% que hemos transformado en la superficie terrestre del planeta, tenemos las zonas intensamente transformadas para esta agricultura, donde, por ejemplo, el 96% de todo el maíz que se produce en el mundo es transgénico y sirve para tres cosas. Etanol, para mover autos, para endulzar refrescos, que consumimos somos el mayor consumidor de refrescos del mundo, y para alimentar los animales. Y eso se traduce en una dieta pobre que nos da obesidad, que nos da diabetes. Uh-huh. Y nos olvidamos de la diversidad que tenemos, que viene de bosques y selvas y del conocimiento tradicional. Es ahí donde también tenemos que trabajar. Y entre más soya consumamos, más seguimos destruyendo el Amazonas y esos nutrientes nos habitan el sargazo en la Riviera Maya. Uh-huh. ¿Sí? Entonces tenemos que también darnos cuenta de las teleconexiones, no estar consumiendo agua que viene de Europa, cuando podemos trabajar en tener nuestros manantiales limpios, y ese tipo de cosas de una manera mucho más consciente y además dirigida en la parte económica a nivel de gobierno y trabajando de la mano con la sociedad. Necesitamos nuevos inversionistas en cosas mucho más serias y que se utilice la ciencia. Uh-huh. Grandes errores se han hecho en el mundo por ignorancia. Uh-huh. Ahora se tiene la información con estas evaluaciones como la de IPES y no podemos permitir que los líderes mundiales estén tomando decisiones en contra. Está pasando en Estados Unidos, uh-huh. está pasando en Brasil, está pasando en muchos países. Tenemos que reflexionar de veras aquí adentro cómo vamos a trabajar en un desarrollo sostenible, en energías limpias, en una mejor alimentación, en restaurar nuestros aires. La década que viene va a ser la década de la restauración y esto se tiene que hacer efectivo antes de que sea demasiado tarde, ¿no?
Muy bien, pues ya casi estamos por terminar. No sé si quisieran brindarnos algún comentario final para cerrar con el programa.
Claro que sí, pues agradecerte, Oscar, y yo creo que el comentario final que yo quisiera agregar es que, como dice Siquio, la ciencia se encuentra ahorita en un momento en donde podemos mostrar cuál es el deterioro, cuáles son las respuestas, pero hay un problema de voluntad política, pero yo lo pondría más amplio, de responsabilidad. Es importante que nos responsabilicemos todos y cada uno de los habitantes de nuestro país y de nuestro planeta. Nosotros somos responsables de este deterioro en la medida que estemos conscientes de cómo tomamos decisiones, qué comemos, qué respiramos, qué decisiones políticas tomamos, tiene unas consecuencias profundas. Seamos responsables y compartamos el bienestar, seamos responsables del bienestar de la vida en este planeta para poder sostener nuestra propia vida.
Muy bien. Ezequiel.
Pues hay que usar nuestra imaginación, ser más creativos, encontrar negocios, cadenas de valor que sean sanas, mirar desde el origen en la biodiversidad hasta el consumidor final, y tenemos con qué en México, ¿no? En vez de comer hot dogs y hamburguesas, podríamos estar comiendo unos taquitos con chapulines con maíz morado y un tequila que sea bad friendly, con un buen quesillo de Oaxaca, o moles, o toda esta diversidad tremenda que tenemos. Podemos crear estas cadenas sustentables que favorezcan a nuestro México rural para vivir mejor y servirnos con mejores ecosistemas para todos. Sí se puede, pero de veras hagámoslo de manera consciente. Desde las ciudades hasta las áreas protegidas necesitamos áreas productivas fuera de las áreas protegidas que protejan a las áreas protegidas y que a su vez generen recursos y una economía más sana. El manejo forestal, el uso de la vida silvestre, la ganadería diversificada, la agricultura diversificada nos ofrecen grandes alternativas al ser un país tan rico. Ya pongámonos las pilas y empecemos a trabajar ahorita, ¿no?
Bueno, pues ojalá que los radioescuchas y la gente que nos está viendo a través de Facebook Live, pues sigan los consejos de la doctora Patricia Valvanera y del biólogo Ezequiel Benítez, que nos acompañaron hoy en el programa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y esperamos contar con su participación en un nuevo programa.
Por supuesto, ha sido un placer, Oscar, y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Oscar.
Perfecto. Un placer. Bueno, pues antes de irnos queremos agradecer al equipo que hace posible este programa, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Antonio Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Gracias también al auditorio de Radio UDG Nautlán, nos escuchamos en una próxima transmisión y los dejamos con la canción Biodiversity interpretada por Alan Blomqvist de su álbum Raw Precision Tree. Hasta la próxima, buenas noches.
Ciencia cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.